Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump visita a las víctimas de los tiroteos y a sus familias en medio de reacciones mixtas. La Casa Blanca enfrenta nueva demanda, esta vez por la medida de deportaciones expeditas. Crece el descontento en Honduras y piden la renuncia del presidente. Y despidos por razones políticas denuncian médicos en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Reacciones mixtas genera la visita del presidente Donald Trump a El Paso, Texas, donde recientemente se registró un mortal tiroteo que dejó 22 personas muertas. Mientras algunos rechazan la presencia del mandatario, otros valoran su llegada en medio del dolor por la tragedia. Celia Mendoza sigue en El Paso recogiendo las reacciones de los familiares y sobrevivientes del tiroteo. Celia, ¿cuál es el ambiente con el que se va a encontrar el presidente Trump a su llegada?
Belén, el presidente se va a encontrar con un gran número de personas muy cerca al hospital universitario, donde al parecer estaría llegando en los próximos minutos. Aquí las personas hablan acerca de la sensación que tienen de un sentimiento de racismo por parte de aquellos que están alrededor o que siguen al presidente y buscan que él haga un comentario claro en contra de esto nuevamente, pero también se encontrará con personas quienes aquí en El Paso, Texas, están buscando mandarle un mensaje acerca de la acción que debe tomar, y esto fue lo que nos dijeron.
Él o cualquier otra persona podría pensar que una visita a esta comunidad que está llena de hispanos, ¿cómo eso podría ayudarnos a nosotros? Que se quede en Washington D.C., que trabaje en ayudarnos con ese dinero más rápido. Y que siga denunciando, por fin denunció lo que es la supremacía blanca y el racismo, pero esas son solo palabras hasta que veamos acciones, ¿no? Y la verdad no tengo mucha fe en que hayan cambios, pero tenemos que seguir levantando la voz, tenemos que seguir luchando y hasta que haya.
David Stout dijo esto acerca del presidente Donald Trump. Sin embargo, Gary González, quien es puertorriqueño, aseguró que era importante que la gente del Paso y que las víctimas en especial tuvieran los oídos del presidente en un momento tan importante como esto, y esto fue lo que nos dijo.
A mí me cae el Trump, ¿me entiendes? Pero él tiene derecho de venir aquí. En primera es presidente, segundo, él tiene derecho de parecerse donde se quiere. ¿Me entiendes? Ahora, si vas a hacer una tragedia, bueno, este señor hizo una tragedia aquí, ¿nosotros vamos a hacer una con él? No se vale. Señale cómo es El Paso. Déjalo que venga. Invítalo a comer, tráelo a la gente que conozca los familiares de cada uno de ellos, que vaya a visitar a las familias, que hable con las familias, que vaya a platicar con ellas, que se enseñe su modo de ser diferente a lo que sale en la televisión.
El alcalde de esta ciudad habló con La Voz de América y dijo que para él lo más importante era que el presidente de los Estados Unidos pudiera entender cómo se vive en esta ciudad que es binacional, con relaciones muy cercanas a Ciudad Juárez en México.
Celia, muchas gracias por tu reporte, pero El Paso no fue el único lugar que el presidente Trump visitó este miércoles y donde fue recibido en medio de un ambiente de crispación. También en Dayton, Ohio, el presidente Donald Trump inició este miércoles su recorrido. El mandatario visitó a las víctimas del tiroteo que dejó 9 personas muertas y más de 27 heridos. Allí también las reacciones fueron encontradas.
Desde la capital de Estados Unidos, el presidente Trump inició su viaje hacia las comunidades que fueron golpeadas por ataques masivos el pasado fin de semana. Allí, Trump habló sobre las nuevas iniciativas que se tomarán para evitar futuros ataques.
Estoy buscando hacer verificaciones de antecedentes. Creo que las verificaciones de antecedentes son importantes. No quiero poner armas en manos de personas mentalmente inestables o personas con ira u odio, personas enfermas.
En su llegada a Ohio, manifestantes esperaban en las calles a Trump, mientras demócratas hicieron un llamado a parar la retórica de odio y a tomar acciones que eviten nuevos atentados contra la comunidad.
El pueblo estadounidense nos está rogando por más que condolencias y oraciones. Quieren acciones, y adivina qué, lo quieren ahora.
Antes de salir desde Washington hacia Dayton, Ohio y El Paso, el presidente Trump recibió a la prensa. Uno de los periodistas le preguntó sobre qué medidas se van a tomar desde el Congreso respecto al acceso a las armas de asalto, a lo que el presidente Trump no se mostró muy optimista.
Sabes, no hay apetito político por eso en este momento. Si miras qué puedes hablar, puedes hacer tu propia votación y no hay apetito político desde el punto de vista de la legislatura. Pero ciertamente mencionaré eso.
En el pasado, el Partido Demócrata ha intentado legislar para endurecer las leyes y así hacer más difícil el acceso a las armas en el país. Sin embargo, no ha habido consenso en el legislativo. En el 2016, justo cuando Trump asumió su cargo como presidente, anuló una norma de la era Obama que restringía el acceso a las armas a personas con enfermedades mentales. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.
Los centros de detención de inmigrantes en la frontera están sobrepasados. Así lo reconocieron agentes fronterizos a la Voz de América, mientras afirman que continúan trabajando junto con organizaciones no gubernamentales para atender a los inmigrantes. Jorge Agobián sigue en Laredo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Jorge, ¿cuál es la situación que pudiste constatar y qué te han dicho las autoridades en la frontera?
¿Qué tal, Belén? Como lo mencionas, conversamos con las autoridades fronterizas, al menos en esta área donde nos encontramos, en Laredo, Texas. Ellos aseguran que la inmigración ha aumentado de manera sin precedentes, así como el hacinamiento en los centros de detención de las autoridades estadounidenses. Dicen que siguen trabajando y colaborando, sobre todo porque eso no era normal en esta área de la frontera en Laredo, Texas. Conversamos con el representante de control fronterizo de esta área y esto fue lo que nos dijo.
Obviamente, en todas las instalaciones en el Valle del Río Grande estamos a capacidad, más allá de la capacidad, debería decir, y estaban tensas más allá de lo imaginable, así que necesitamos estar allí para liberar la válvula, y así lo hicimos. Comenzamos a realizar traslados en autobús hasta 4 al día, desde las orillas del río en el Valle del Río Grande hasta de nuestras estaciones aquí en Laredo, para ayudar a aliviar un poco de la presión, y lo estamos procesando, y después de procesarlos aquí los cuidamos hasta que se los entreguemos al Departamento de Salud o ICE, y así es como ayudamos.
Salvadoreño que se encuentra ahora en un centro de albergue de humanitario.
Hay muchas personas que de tanto estar encerradas están como ya traumadas, ya que en la noche se levantan así como gritando, hablando solas. Hay unas que se caen desmayadas así de repente, la misma depresión de tanto estar encerrado. Se pelean, el mismo estrés, usted sabe que estar encerrado en un mismo lugar, eso mata y es estresante a la misma vez. Y se pelean así por cualquier problema. Se pelean y ya cada quien sabe las reglas de allí y sabe que es un castigo, pero hay momentos que uno no se puede sostener. El mismo estrés, como le digo, ese es el por lo mismo de estar encerrado.
Eso es sí. En el centro de Pearson. Se fue el comentario de este salvadoreño que ya se encuentra en Estados Unidos y tiene una orden de presentación ante un juez en su próximo destino aquí en el país. Regreso contigo al estudio, Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque el gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueva demanda. Organizaciones que defienden a los inmigrantes impulsan esta acción legal contra una medida de la Casa Blanca que plantea deportaciones expeditas contra inmigrantes indocumentados.
Varios grupos, incluyendo el Sindicato de Libertades Civiles de Estados Unidos, conocido en inglés como ACLU, emitieron una demanda en contra de la administración del presidente Trump por la implementación de las deportaciones express, ley que tomó efecto el 23 de julio de este año. Abogados de inmigración como Kelly Escobar Ortega creen que las cortes federales dictaminarán a favor de las organizaciones que emitieron la demanda.
La ley de inmigración ya de los Estados Unidos establece que personas indocumentadas tienen derecho de ver un juez. Entonces, simplemente por querer quitárselo, ya es una, tal vez uno de los motivos por qué un juez federal pudiera encontrar que esto es ilegal en contra de la ley ya establecida.
El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que esta norma permite expulsar a más inmigrantes indocumentados de manera más efectiva. Las personas que se encuentran en el proceso de deportación express son detenidas por un promedio de 11.4 días, según el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras tanto, analistas legales republicanos como Jeffrey Keehan opinan que la demanda será disuelta en las cortes federales.
Entras ilegalmente a los Estados Unidos, pero solamente te puedo detener en un espacio determinado de tiempo, no en todo el territorio nacional. Es ridículo, ¿no? Desde el punto de vista legal es totalmente ridículo. Por eso lo que opino es de que este challenge, esta demanda que están presentando para que no se cumpla esta ley, va a fracasar, ¿no?
Antes de que esta ley fuese implementada, las deportaciones express eran limitadas a aproximadamente 160 kilómetros de la frontera a quienes llegaban por vía marítima y aquellos que llevaban 14 días o menos en Estados Unidos. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Agentes de inmigración arrestaron a 680 personas en una planta de procesado y observación de alimentos en Mississippi, según un reporte de AP. Después de la pausa, malestar en Guatemala a días de la segunda vuelta electoral. Los detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De la capital hondureña se llenaron de manifestantes que exigen la renuncia del presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. Oscar Ortiz, de nuestra cadena afiliada Azteca Honduras, nos trae los detalles.
Nueva jornada de protestas o movilizaciones se han vivido en la ciudad capital y otras ciudades del territorio nacional. Esto debido a la convocatoria de la Plataforma de Salud y Educación, quienes están exigiendo la salida del mandatario Juan Orlando Hernández debido a los supuestos actos de corrupción que está siendo señalado por publicaciones de noticias internacionales. Hasta los momentos, ¿qué ha pasado en el país? Pues el enfrentamiento entre manifestantes y autoridades policiales dejó como saldo varias personas heridas y además tres negocios totalmente incinerados en el centro de la capital, aquí en Tegucigalpa, donde ya las autoridades policiales han manifestado que ellos no permitirán el desorden en estas movilizaciones y que mantendrán el orden de ser necesario actuando con toda la fuerza que les permite la ley. Asimismo, y en apoyo al mandatario Juan Orlando Hernández, una facción del sector gobierno ha marchado, han cerrado algunas calles y marchado en apoyo al presidente, condenando los actos vandálicos que se presentaron en el casco histórico de la capital. Desde TV Azteca Honduras, soy Oscar Ortiz para La Voz de América.
A las puertas de la segunda vuelta electoral en Guatemala, el acuerdo de cooperación entre el gobierno de ese país y Estados Unidos sigue estancado. Además, crece el descontento en algunos sectores que recientemente bloquearon carreteras en rechazo de dicho acuerdo.
A 4 días de la segunda vuelta electoral sigue la controversia acerca de la reciente firma del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Mientras los ministros a cargo fueron citados en el Congreso de la República, grupos de campesinos bloquearon 6 carreteras principales por espacio de aproximadamente 8 horas, con varios reclamos. Uno de ellos denunciando que hubo fraude electoral en la primera vuelta.
Denunciar, rechazar, repudiar el fraude que se vivió en Guatemala en las pasadas elecciones.
Ante ello, esto respondió el presidente de la República.
¿Hubo fraude o no? Y conste que no estoy diciendo que hubo, estoy lanzando la pregunta. Si la población está contenta, pues eso se verá. Si no está contenta, pues eso se verá. Y con relación a su reclamo por la firma del acuerdo, tienen toda la libertad de manifestar.
Mientras tanto, diputados opositores interrogaron a los ministros de Relaciones Exteriores y Trabajo acerca de la implementación del acuerdo de solicitudes de asilo que sigue en impasse.
El secretario McAleenan informó que iban a hacer una donación al sistema de Naciones Unidas, específicamente a ACNUR, para poder apoyar este acuerdo. Entonces, en ese proceso estamos.
La ministra Jovel también aseguró que el acuerdo está en análisis jurídico para determinar si debe ser ratificado por el Congreso, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un incremento de la represión en Nicaragua denuncian desde el Comité para la Protección de Periodistas. Desde el inicio de las protestas en abril de 2018, el gobierno habría ordenado el cierre de canales, la detención de periodistas y forzado al exilio a los trabajadores, según el reporte.
Desde abril de 2018, según la CPJ, la respuesta a la crisis de Nicaragua ha establecido un patrón en el que el gobierno ha intentado controlar los medios de comunicación. Según el comité, la situación con el tiempo parece no mejorar.
Hay un largo patrón de 10 años de acoso a la libertad de prensa que ha culminado con unas protestas que de forma efectiva está muy limitada. Es muy difícil hacer periodismo y utilizar la libertad de prensa en Nicaragua. Está severamente limitada por el régimen.
El diputado oficialista Jacinto Suárez, en pasada entrevista con La Voz de América, dio su posición frente al problema expresado.
La televisión, la radio, los periódicos mantienen una posición antigubernamental. Y ahí están publicándolo. No tengo ni la menor duda de que existe esa libertad de prensa.
La CPJ, por su parte, ha insistido en la importancia de que el gobierno acepte la situación por la que se han generado múltiples manifestaciones para poder así avanzar en pro al respeto de los derechos de los periodistas en el ejercicio de su trabajo.
Es muy importante que se abra un diálogo y que el régimen Ortega Murillo asuma la situación tal y como es y esté dispuesto a mejorarla en lugar de continuar con la represión constante, porque si no se va a un modelo que es el modelo venezolano, el modelo del aislamiento y del acoso a los derechos humanos.
Aunque el informe destaca casos de nicaragüenses, señala que la libertad de prensa se ha generado incluso hacia periodistas extranjeros que también han sido objeto de presiones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son más de 400 los médicos nicaragüenses que denuncian haber sido despedidos por razones políticas. Los trabajadores piden ser reincorporados a los servicios públicos mientras relatan que se las ingenian para sobrevivir en medio de la crisis.
Cada día es un reto para el médico José Luis Borges. Ante la falta de empleo, brinda atenciones hospitalarias a manifestantes excarcelados. Hace más de un año fue despedido de un hospital público de Nicaragua, según él, por razones políticas. Durante las protestas que iniciaron en abril del año pasado, cientos de médicos atendieron a estudiantes que resultaron heridos.
Cuando esto sucede, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, empieza a realizar despidos masivos de los médicos que participan y que están identificados. Se han despedido a 405 trabajadores de la salud.
José Luis Borges, quien es presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, relató a La Voz de América que los despidos solo son algunas de las represalias de las autoridades de gobierno.
Hemos tenido un total de 5 médicos que han sido apresados.
Ante estas denuncias, La Voz de América consultó al diputado y sindicalista Luis Barbosa, quien expresó que estos más de 400 médicos fueron despedidos porque abandonaron sus puestos laborales y se sumaron a lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Si vos abandonas tu puesto de trabajo, en cualquier lugar te sancionan.
Las denuncias de los trabajadores de la salud han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien exhorta al Estado de Nicaragua a respetar los derechos laborales de los médicos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Al volver de la pausa, el plan de Estados Unidos para la recuperación económica de Venezuela. Los detalles en instantes.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Este miércoles se cumple un año de la detención del diputado opositor Juan Requesens en Venezuela. Familiares y miembros de la oposición se manifestaron en Caracas exigiendo la liberación del político, a quien el gobierno acusa de orquestar un ataque contra el presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal estuvo en la manifestación y le consultamos qué dijeron los opositores al respecto del aniversario de la detención de Requesens. Adriana.
Los familiares y los opositores manifiestan que Juan Requesens no debería estar detenido porque consideran las pruebas que presentó el gobierno en disputa de Nicolás Maduro fueron falsas. En total fue señalado de 7 delitos, entre ellos terrorismo y homicidio intencional en grado de frustración. Sin embargo, al día de hoy Requesens permanece detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Su familia ha denunciado torturas psicológicas y que en repetidas oportunidades les impiden poder visitarlo. Sin embargo, manifiestan que sigue fuerte y que ha pedido a los venezolanos que se mantengan en las calles exigiendo la salida de Maduro. En esa actividad estuvo el presidente interino Juan Guaidó, quien se pronunció sobre el plan de rescate de Venezuela que presentó ayer el secretario de Comercio de los Estados Unidos.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ofreció ayuda para la reconstrucción de Venezuela a través de créditos e inversión una vez Nicolás Maduro salga del poder. Una oferta que para el presidente interino del país, Juan Guaidó, representa un voto de confianza en la gestión opositora.
Mientras Maduro, de nuevo, se mantenga ahí, no hay confianza en el país porque nadie le prestaría un estafador a alguien que robó, a alguien que saqueó el erario público.
El diputado opositor Alfonso Marquina explica que a través de Estados Unidos, Venezuela obtendría del Fondo Monetario Internacional, lo que los economistas llaman créditos puente.
Hemos también obtenido de otros países la posibilidad de créditos puentes que nos permitan empezar a darle una respuesta inmediata al pueblo de Venezuela.
¿Qué son créditos puentes?
Son créditos puentes, son aquellos que te permiten recibir el dinero de manera inmediata.
Según cálculos de la Comisión de Finanzas del Parlamento, en 2017 se necesitaban al menos 60 mil millones de dólares para la recuperación económica de Venezuela. Pero en este nuevo contexto de hiperinflación, colapso de los servicios públicos y caída de la industria petrolera, la Asamblea Nacional advierte que se requiere aún más dinero. Por ello, ven con beneplácito la propuesta estadounidense. Sin embargo, el gobierno en disputa de Maduro acusa a Estados Unidos de generar una crisis financiera producto de las sanciones a funcionarios de su administración.
Por cierto que hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que en el canal de Panamá fue detenido un buque que venía a Venezuela con alimentos y medicinas. Sin embargo, minutos después, la autoridad del canal de Panamá negó esta situación y dijo que no había ninguna irregularidad con algún barco que tuviera como destino Venezuela.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Después de la pausa, de la ciencia ficción a la realidad, tecnología para pacientes con amputaciones. Ya volvemos.
La voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Asaltantes armados para alzarse con un botín de $2,800,000. La Secretaría de Hacienda de México confirmó el asalto a la Casa de Moneda de ese país. Los ladrones se llevaron relojes conmemorativos y colecciones de monedas. La tecnología está ayudando a pacientes tetrapléjicos y con miembros amputados a recuperar la movilidad gracias a prótesis inteligentes que se conectan a los nervios del cuerpo.
Kevin Wolgamut tiene un brazo protésico que parece sacado de la película Guerra de las Galaxias, ya que el brazo Luke se inspiró en el brazo robótico de Luke Skywalker. Wolgamut es uno de los 7 amputados en la Universidad de Utah, que permite a las personas usar sus mentes para realizar tareas delicadas como recoger y soltar un huevo. El brazo Luke conecta con los nervios del antebrazo del usuario, que transmiten información a su cerebro para que pueda sentir los objetos. Eso le permite saber qué tan difícil es agarrar algo, ya sea que están arrancando uvas o estrechando la mano de su esposa. Los científicos de ETH Zurich en Suiza han desarrollado un sistema que permite a las personas con funciones motoras severamente afectadas controlar los videojuegos con solo pensar.
La conexión entre mis dedos y mi cerebro ya no está allí. Todavía trato de mover mis dedos solo en mi cabeza y eso requiere mucha concentración para hacerlo exactamente de la misma manera cada vez.
Esas señales se transmiten a una computadora a través de electrodos colocados en su cabeza.
La señal cerebral es una señal muy, muy pequeña y la actividad muscular es una señal muy, muy fuerte. Debemos asegurarnos de filtrar cualquier actividad muscular y lo que nos queda es la señal cerebral pura.
Por lo tanto, la próxima generación probablemente incluirá sensores y electrodos implantados directamente en el cerebro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las reacciones a la visita del presidente Donald Trump a Dayton, Ohio y El Paso en Texas. Los recientes tiroteos en Estados Unidos generaron conmoción y las reacciones a la visita del mandatario fueron mixtas. Les informó Belén Mora.